La información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:49. Nos vamos de inmediato a la comuna de Vitacura. Tengo la impresión que es afuera de las oficinas del abogado Juan Pablo Hermosilla, haciendo una conferencia de prensa, me parece que en un lugar público. Lleva muy buen rato, las declaraciones son de muy alto calibre, acusaciones en contra del presidente de la República. Lo tildó de matón directamente, diciendo que no se celebran los triunfos, no se celebra el que encarcelen a alguien.
No se le pega en el suelo.
Al ministro de Justicia le ha dicho cosas que creo que van a tener un ribete político. Se está saliendo un poquitito de las manos esto de lo judicial. Vamos a escuchar a Juan Pablo Hermosilla, que está en conferencia de prensa.
No sé, estaré acostumbrado a que la gente le tenga susto. Yo, escúchame bien, yo no le tengo susto. Yo vengo de una generación en que nosotros alegamos los recursos de amparo con la CNI en la puerta de la sala de los alegatos. Mi hermano ha tenido situaciones que ustedes han criticado. Ha tenido situaciones duras. Pero averigüen sobre su trayectoria en materia de derechos humanos. Así como uno tiene derecho, con toda razón, que lo critiquen por las situaciones, las cosas erradas, incluso a lo mejor delitos, si lo determina la justicia, que uno comete. Es re interesante ver el currículum de él también en la época de dictadura, cuando uno se jugaba algo más que el prestigio, cuando salía a defender causas como los degollados. No sé cuál es el currículum del ministro de Justicia en esa materia. Me gustaría escucharlo y ver fuera si defender grandes empresas con su oficina de abogados que eran acusadas de monopolio, si además tiene alguna trayectoria en la época de la dictadura de jugarse el pellejo para evitar que la gente fuera allá.
Abogado, ¿le parece a usted que la Fiscalía Oriente pierde peso por la investigación en contra del exfiscal Guerra?
No, mire, yo la Fiscalía, incluso les cuento una infidencia, se los dije a ellos, se los rodeé a la audiencia antes de entrar. Esta cosa es dura, es áspera. Yo con los fiscales no he tenido ningún problema. No comparto los criterios, pero eso es parte del problema. Yo hallo que el Ministerio Público, la fiscal Parra, los fiscales que están alrededor de ella, han actuado en forma profesional. Y es parte de las reglas del juego que no estemos de acuerdo. Ellos ganaron ahora, nosotros tenemos que acatar las normas, el día de mañana a lo mejor es al revés. No tengo problemas con ellos. Pero hay alguien dentro del Ministerio Público filtrando estas cosas. Y ahí es donde digo de nuevo cuál es el criterio. Y yo lo que estoy tratando es de hacer un proceso sano. Si el Ministerio Público ya tiene todos estos antecedentes, ¿cuál puede ser la excusa para no conocer todos los jueces o todos los fiscales o todos los funcionarios públicos que tuvieron contacto con Luis?
Abogado, ¿hay una fecha estimada para presentar la apelación a la prisión preventiva?
Yo creo que mañana.
Pablo Hermosilla está hablando.
¿Cuándo va a ir a visitar a su hermano, al anexo?
Hola, que me dice, ¿cómo va a ser?
Sí, mañana, no me he informado bien del horario, lo vi hoy día en la mañana largo. No sé exactamente el horario, entiendo que es en la mañana, pero no sé exactamente cuál es el horario. Y lo voy a ver mañana.
¿Cuántos días?
Pasó la noche bien. Contra lo que se cree en lo humano, el ambiente carcelario... Contra lo que se puede creer, a veces hay código y hay calidez humana importante, sobre todo con los que caen presos por primera vez. Así que no fue una noche dura, pasó un poco de frío, pero no fue una noche difícil. Ha pasado noches más difíciles.
¿Se desiste del recurso de amparo ya que se concretó el traslado de Luis?
No lo sé, estamos viéndolo. Yo estoy bien cansado, como ustedes se imaginarán. Entonces lo voy a ver mañana eso y ahí veremos si es necesario o no. Pero con esto que acaba de pasar del ministro de Justicia, ustedes entenderán.
¿Se pueden presentar nuevas acciones judiciales?
Sí, pero úpeme, ¿pero qué es esto del ministro de Justicia ironizando sobre mi trabajo profesional? Y creo que esto es inaceptable. Hoy día es conmigo y yo tengo el cuero duro. Esto lo estoy haciendo por tema de principio. Pero el día de mañana lo va a hacer con alguien además más frágil. Eso es inaceptable, conmigo y con cualquier persona.
¿Y abogado, estas acciones judiciales serían contra el ministro?
No, lo que nosotros, cuando uno ve que el Poder Ejecutivo, autoridades tan importantes como el Presidente de la República, como la Ministra del Interior, como el Ministro de Justicia, se atreven a sobrepasar los márgenes constitucionales en una causa abierta y a sostener cosas que no son efectivas, como que está establecida la responsabilidad, cuando la jueza dijo exactamente lo contrario. Recuerden que aquí yo tengo derecho a dudar de la intencionalidad de la ministra, porque la ministra es egresada de Derecho. Y por lo tanto estudió el mismo derecho constitucional que yo, conoce la constitución, conoce los límites constitucionales y la separación de poderes. Y por lo tanto, ustedes me preguntaban desde, creo, la primera conversación que tuvimos, ¿por qué nosotros hablamos que había de elemento contaminación política? Aquí están. Hoy día están a la vista, pero además en un acto que a mí me dio vergüenza. O sea, insisto, yo no conozco a Daniel Jadue, no conozco a un violador de derechos humanos. Una cosa es que uno esté satisfecho porque una persona, porque se haga justicia, como dice la gente. Pero yo no voy a celebrar la prisión de nadie. Eso está muy mal porque además se me puede volver en contra.
Abogado, pero usted, ¿va a presentar acciones en contra del ministro de Justicia?
Va a depender de cómo se... Si él quiere seguir la pena, yo encantado.
¿Va a depender de las declaraciones que entregue el ministro?
No, va a depender de cómo se comporten. Yo ya tengo suficiente lidiando con el Consejo de Defensa del Estado, con el Ministerio Público, con el Servicio de Impuestos Internos, con dos parlamentarios, y más encima tener que lidiar con el Presidente de la República, con la Ministra del Interior y con el Ministro de Justicia, que se atreve a reírse de mí.
Si el ministro sigue en esta línea...
Por lo tanto, pero además, les digo lo siguiente. Recuerden que aquí esto no es una cosa egotística, son los principios. Hoy día lo hace conmigo y el día de mañana lo va a hacer cualquiera. Toleramos que el Ministerio de Justicia discrimine y escoja políticamente qué persona va no sé dónde y jodió la democracia, ¿no? Y transformamos la justicia en una apariencia, en un hecho, ¿saben qué? En lo que era antes del año 90. Disculpe, antes del año 90. Que era una pantomima de justicia controlada por el Poder Ejecutivo en una dictadura. O nos tomamos la democracia en serio y la separación de poderes en serio o no. Y se los digo yo todo esto con dolor, porque yo voté por este presidente. Yo no soy una persona de derecha. La gente que conoce sabe que soy de izquierda dura. Yo voté por este presidente. Yo me inscribí en Convergencia Social. Fui de los giles que nos inscribimos en Convergencia Social para que él saliera candidato y toparnos con esto ahora. Quiero recordar que el presidente de la República también es egresado de Derecho. Y aquí, como digo, nosotros las opiniones políticas pueden valer, pero lo que no pueden hacer es festinar una situación grave que está ocurriendo. Nosotros hemos dado la cara, ustedes tienen todo el derecho, cualquier persona, a criticar lo que ha hecho Luis Hermosilla, todo el derecho. Nosotros hemos dado la cara responsablemente, hemos actuado con humildad. Les dije a ustedes ayer qué opinión tiene después de la resolución de la jueza. Yo les dije, es una lección de humildad para nosotros. ¿Por qué me gané esos ataques del ministro de Justicia? ¿Y quién le ha dado derecho a venir a opinar sobre mí? ¿Quiere que yo empiece a opinar sobre su vida profesional anterior? ¿O quiere que empiece a opinar de verdad sobre cómo están manejando las cárceles?
¿Se refiere al estudio cerrado ANM cuando
critica? Así es. Y todo esto es público, no estoy diciendo nada nuevo. Pero si él quiere ponerse rudo conmigo y él quiere empezar a decir, bueno, ¿qué? Veamos la historia de cada uno, po. Yo tengo una historia a la vista en materia de derechos humanos. Todo lo que ustedes me han escuchado sostener en las audiencias es lo mismo que sostengo académicamente en las clases con mis alumnos. Y es lo mismo que he sostenido en el Parlamento. Revisen las actas, por favor, de la discusión de la ley antimonopolio. Y van a ver lo que yo dije. Y van a ver que es lo mismo que les he dicho a ustedes. Los abogados tenemos que responder. Hay que crear delitos. Y el Parlamento no me dio la razón. Y quien estuvo en contra fue la oficina de él. Entonces, que me vengan a tratar de dar lecciones de cómo ejercer la profesión. Sabe que yo tengo más de 40 años de abogado. Y tengo mi historia de consecuencia, no, yo no soy perfecto. Pero tengo mi historia y quiero conocer cuál es la del ministro si quiere empezar a debatir conmigo.
Es decir, que usted cometió una ilegalidad, ¿es una injuria, una calumnia? ¿Podría calificarse así?
Es una brutalidad, por sobre todo. Puede ser todo eso, pero además es una irresponsabilidad. Porque la ley, además me extraña, por eso yo lo vi muy nervioso, a lo mejor por eso es que estaba tan nervioso. Este señor es profesor de Derecho Administrativo. Y no conoce las normas que yo acabo de citar, que expresamente dicen que yo tengo derecho, artículo 17, tengo derecho a recurrir a la autoridad administrativa a pedirles, que más me lo recomendaron los fiscales. Y se da el lujo de decir que esto es ilícito. De nuevo, ¿qué es lo que puede motivar esto? Una cuestión política, ¿no? Sabe que el señor Hermosilla está en el suelo. El señor Hermosilla, la jueza, no le dio nada a la razón. Y vamos a pasar por arriba de él y vamos a tratar de sacar una pequeña ganancia política. Esto es una vergüenza. Pero no solo es una vergüenza. Yo no peleé para que volviera la democracia para ver estas cosas.
Bueno,
aquí se están sentando presos.
Por lo menos media hora.
Por lo menos.
Por lo menos media hora y más, por Hermosilla. vamos a cortar aquí porque yo que lo he escuchado casi entera, partí en la radio cuando venía camino acá, luego lo escuché en la televisión y ahora lo estamos escuchando en directo para compartirlo con ustedes, si es que no lo han escuchado. Básicamente está, como han llegado otros medios, conferencia de prensa pública, da la impresión que es en la vía pública, tengo la impresión, sí. Porque hay gente que grita detrás y pasan autos, en fin.
No, y hay un exterior,
sí,
claramente.
Hay un exterior, sí. Y entiendo que es en su oficina o cerca de su oficina en la comuna de Vitacura. Pero básicamente ya está más o menos entrando en los mismos argumentos. Y a ver, para hacer la corte básica, lo que él sostiene que lo que hay aquí a la vista, a juicio del Juan Pablo Hermosilla, abogado de su hermano Luis Hermosilla, es una utilización y una intromisión política del juicio que hemos visto todos que se está celebrando en el ámbito de lo judicial. Y hace acusaciones directas al ministro de Justicia que infringe, a juicio de él, algunos principios y algunas normas. Él y la ministra del Interior, a quien dice es egresada de Derecho, cuánto conoce exactamente qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, al criticarlo a él. ¿Por qué? ¿Dónde nace todo esto? Porque todo nace en algo que todos nosotros, en la mañana, usted, ayer, nosotros en la tarde, no quedaba nada de claro, porque no estaba nada de claro a dónde iba a ir a pasar la primera noche Luis Hermosilla.
Claro.
Decretada ya su prisión preventiva. Y terminó en Santiago 1. Y era muy raro porque todo, lo dijo la propia jueza, todos los casos de este perfil, y además es primera vez que caía preso, pero sobre todo por delito económico, van a Capitán Llaver. ¿Por qué Luis Hermosilla fue a Santiago 1? No sabíamos, se dijo, es que era gendarmería, pero gendarmería en otros casos ha actuado de manera mucho más rápida, y la jueza ayer dijo que el 12 de septiembre había nueva audiencia para revisar.
O sea, 14 días después.
En el caso Jadwe, recordaba Lelia Ayala, me parece, esta mañana, en el caso Jadwe, de inmediato, cuando se decretó la prisión preventiva, había un abogado de gendarmería que de inmediato se comunicó con la jueza, él con su mayor jerárquico, vieron la situación logística, por decirlo de algún modo, y establecieron que ese orden de Jadwe fue a la prisión Capitán Llaver. En el caso de Luis Hermosilla, no hubo posibilidad de que se decretara de inmediato. Entonces, y no sabemos si tiene, y había plazas disponibles.
Claro.
De hecho, acaban de trasladarlo, ¿eh? No se cumplieron 24 horas y Luis Hermosilla ya está en Capitán Llaver. ¿Qué es lo que sucedió? Voy a poner hipótesis.
El cambio de criterio, en el fondo.
Claro, que, por ejemplo, pueden ser todas las alternativas. La jueza hizo arrastró los pies y no quiso acelerar el proceso con gendarmería para que fuera Capitán Llaver. Dijo, bueno, que vaya Santiago 1, porque se había peleado con el ministro Hermosilla, algunos dicen eso.
Con el abogado Hermosilla.
Dos, hay alguien, que es lo que esboza y que es lo que esta tarde ha dicho, lateralmente lo ha dicho el abogado Hermosilla, que hay intereses políticos que impidieron que Luis Hermosilla fuera la Capitán Llaver porque se siente discriminado. Hermosilla, a través de su hermano, lo ha dicho, y él dice, no lo voy a aceptar. Lo que él contó, que había hecho un llamado por teléfono, que sí, es lo que genera toda la polémica con el ministro de Justicia, la cual vamos a entrar pronto, hace un llamado, más bien da la impresión que
manda un escrito, un WhatsApp.
No sé, da la impresión que es WhatsApp.
Porque dice, 3 horas sin contestar.
Tal cual, donde le pide al jefe, deja no equivocarme, al jefe de gabinete del subsecretario del Interior,
sí,
a quien le han dicho de parte de la Fiscalía que le corresponde ayudarlo,
claro,
que qué pasa y que por qué no se hace el traslado de su hermano Juan Pablo Hermosilla. No, claro, le contactaron en 3 horas y él estima que hay lo que hay ahí. Recordemos que Gendarmería es una institución dependiente del Ministerio de Justicia.
Sí, no de entonces, Interior.
Y donde el ministro de Justicia lo acusa a Hermosilla Juan Pablo de intervenir, de querer intervenir, de hacer llamados. Y eso es lo que genera la ira de Juan Pablo Hermosilla y se pasa un poco más allá del proceso, le hace acusaciones de su...
Claro, se agarra de eso, de la aireada respuesta al ministro y a la ministra Toalla, al ministro Cordero, pero en especial al ministro Cordero, que fue más duro en su respuesta a Luis Hermosilla, hay que decirlo. Le responde y le dice, yo hice lo que en gendarmería me dijeron, que la persona que correspondía no lo hice a escondidas de nadie, de hecho el escrito está, lo hice a vista y paciencia a todo el mundo. Lo que me pidió la fiscalía que hiciera, y ahora fíjese que ironizan sobre mi actuar, me critican mi trabajo de abogado, cuestión que yo tengo el derecho de hacer, que está constituido por la ley, y ahí dice, se comienza un ataque ya más bien personal al ministro de Justicia, lo acusa de quizás de no conocer la ley, se pregunta si conoce o no conoce la ley, se pregunta respecto a su moral, a su ética, a su honra, y dice, esta persona que me critica a mí, mi manera de actuar, ¿acaso no recuerda que él, cuando trabajaba en su estudio de abogado, defendía intereses corporativos, defendía incluso, porque él pone de ejemplo de esto directamente, dice, yo en algún momento presenté una moción para que los abogados que ayudaban en los esquemas para que las empresas se coludieran fueran sancionados, y que el estudio de abogado que se había opuesto justamente a esta moción era el estudio donde trabajaba el ministro Cordero. Y así además empieza a hilar toda una historia respecto a la calidad moral del ministro, y dice, bueno, yo no sé en qué estaba el ministro cuando yo exponía algo más que mi quehacer profesional cuando estaba en la vicaría o en la fiscalía defendiendo a los perseguidos políticos, y así un montón de cosas que en el fondo buscan descalificar el actuar del propio ministro.
Sí, no, es bien brutal. Lo que hemos visto recién en directo, yo no lo había visto de parte de un abogado particular en referencia a un ministro de Estado de Justicia, a quien lo ha acusado de que tiene desatendidas las cárceles,
sí,
que tiene tejado de vidrio, dicho textualmente, todo el gobierno lo dijo tejado de vidrio, pero a este ministro de Justicia lo ha acusado de prácticas reñidas con el derecho y la moral de la impresión. No lo dijo con esos términos, sí, pero sí hace referencia a cosas indebidas. Exactamente.
Claro.
Lo acusa de no conocer la ley.
Y este ministro, que además es profesor de Derecho Administrativo y al parecer no conoce la ley, y por eso al parecer estaba tan nervioso, porque además lo acusa de haber estado muy nervioso cuando da las declaraciones.
Y que le gustaría conocer su pasado. Sí. Hace acusaciones bastante graves. Al presidente de la República, Juan Pablo Hermosilla, también lo alude directamente, dice en un momento, los matones le pegan a la gente en el suelo. Como habló muy largo y repitió muchas veces las ideas, uno va hilando que sí se refería al presidente de la República, porque dice, porque no se festeja, y no se festeja cuando alguien lo mete en preso. Y acto seguido, punto seguido, dice, el presidente de la República festejó que esta persona estuviera presa y no respetando los principios, en fin, no, aquí y allá, de separación de poderes. Esto no es Venezuela, dijo, esto no es Cuba.
Si no queremos ser Venezuela, si no queremos ser Cuba, tenemos que respetar el Estado de Derecho. Y en ese sentido, aluda al presidente, dice que no está cumpliendo su mandato constitucional de separación de poderes.
Lo acusa de actuar matonescamente.
Claro, matonesco, y de estar desconociendo el Estado de Derecho. Dice, en vez de, o sea, si queremos combatir el narcotráfico, si queremos combatir el crimen organizado, lo más importante es que exista Estado de Derecho. Y dice que este caso sirva para demostrar que si hay o no Estado de Derecho en nuestro país.
No, y la política entró con todo. Yo hice una referencia aquí, fuera de micrófono, conversábamos con la José, la argentinización que se produce de esto, de que aquí no hay límites cuando se trata de descalificar. Y creo que el llamado que se le hace a todas estas personas aludidas, a todos, que son todos personas bastante destacadas en sus ámbitos, que tienen una tremenda responsabilidad no solamente en los cargos que ostentan, sino que la referencia pública que son cada uno de ellos, los abogados privados, los ministros de Estado, los presidentes de la República o el presidente de la República, que a que vuelvan a escucharse todos. ¿Y qué es lo que se está haciendo en estas últimas 24 horas? Porque la descalificación de parte de una autoridad, la descalificación de parte de personas que son referentes, profesores universitarios, son daños muy, muy graves que se producen después. Son daños a la institucionalidad, al respeto de la ley, se produce se producen agresiones, que no es donde se juega este partido. Este partido se juega en los tribunales de justicia, con códigos en la mano, con jueces a los cuales se les da autonomía, los jueces que dictaminan y dictan fallos, que esos fallos se pueden apelar. Ese es el Estado de Derecho. Y todas estas personas a quien nosotros lo hemos entrevistado, a unos y a otros, a todos, yo en lo personal los conozco a todos personalmente, me tocó entrevistarlo. De todos tengo mucho respeto profesional y personal. Creo que tienen que ser, y perdón, que no quieres uno para darle ninguna, a nosotros mismos cuando usamos el micrófono, escucharse en la noche, corregir, porque si esto avanza, pasa a cosas que son mucho más allá. Después que alguien agreda a otro, no ellos, pero que otro agreda porque te descalificaron, es acercarse un paso más allá. La política con violencia y la política mezclada con los casos judiciales le hacen muy mal a los países. Es un camino que no tiene regreso y que los acerca a los despeñaderos institucionales. Y eso es lo que Chile no tiene que avanzar, ni menos de la mano de gente muy capacitada, muy talentosa, muy responsable y con mucha responsabilidad. Me refiero al ministro, el propio presidente, lo dijimos ayer con el mayor respeto que me merece el presidente de la República, así como dijimos que su declaración respecto al caso de Venezuela fue brillante. La declaración en el caso Hermosilla
fue muy poco
feliz. El presidente tiene que pedir las disculpas, y si pide las disculpas no va a ponerse a defender al señor Hermosilla, que tiene un juicio pendiente y que tiene muchas
perdió una estupenda ocasión para quedarse callado el presidente. Exactamente. La verdad, uno...
El presidente de la República enciende una mecha de manera absoluta y completamente innecesaria.
Absolutamente.
¿Por qué lo hace el presidente? Esperemos que haya sido un desborde, un error, un desliz, y no una política, una estrategia como esbozó el ministro Hermosilla. Yo no le di el consejo de que hablara. Está refiriéndose que alguien le dio el consejo. Yo espero que no. El presidente es un hombre ponderado, inteligente, que se puede equivocar como cualquier ser humano. Pero hay que recoger cañuela. Los próximos que hablen, con la prudencia por delante.
Sí, porque además los ministros no lo han acompañado al presidente. De hecho, hoy la ministra Vallejo reforzó el mensaje del presidente, dijo que el presidente había dado en el clavo. Y también lo apoyaron en sus dichos el ministro Cordero y la ministra Toa.
7:21 estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los titulares.
Y el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano Luis Hermosilla, acaba de expresar en un punto de prensa que la Fiscalía no puede seguir entregando con cuentagotas los antecedentes desde el teléfono de su hermano y abrirlos, y que debe abrirlos todos. El defensor agregó que el gobierno ha intervenido discriminando y abogando por una condena anticipada de su defendido, luego de los dichos del presidente Boric que aludieron a Luis Hermosilla diciendo que se iba a la cárcel un señor que se creía todopoderoso.
Y el Ministerio Público abrió una investigación penal contra el exfiscal regional de la Región Metropolitana, Manuel Guerra, luego de conocerse mensajes intercambiados con Luis Hermosilla en el caso Dominga, ex Almar, e incluso la causa penal seguido contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, fue designado como instructor. 7:22. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, ha sido una tarde particularmente intensa.
Sí, sobre todo hacia el final de la tarde, pero durante todo el día. La verdad que, desde la mañana, cuando nos despertamos con esta noticia de que iba a ser trasladado finalmente Luis Hermosilla, y también después con lo que supimos respecto a cómo se involucraba el fiscal Guerra, el ex fiscal Guerra, en toda esta trama. Y ahí es cuando surge también una de las primeras declaraciones de Juan Pablo Hermosilla, que no tocamos ahora, respecto a que había que abrir el teléfono completo de su hermano Luis Hermosilla para saber que todos los que estaban involucrados en todos los llamados y en todos los mensajes. Y eso es muy importante porque dice, hay alguien que no sé quién es, una especie de cherry picking, que nos vamos enterando todos los días de una persona que está involucrada, una sí, una no, alguien elige eso y alguien le está filtrando esto a la prensa. Y como ustedes, prensa, tienen secreto de fuente, no sabemos finalmente quién está detrás de esta selección de información. Y
dice, yo no sé, mi hermano no tiene buena memoria para saber, pero sí
hay algunos casos.
Pero decía, parece ser, por lo que dice Juan Pablo Hermosilla, que hay muchos otros ministros de corte, dicen, no ministros de Estado, ministros de corte, fiscales y personas de relevancia que sí tienen contacto, sí han tenido contacto.
Que le pedían favores a su hermano.
Que le pedían favores a su hermano y que esos no han sido revelados. Y que han sido revelados en cuanto a lo que él sostiene es una estrategia de ir poco a poco manteniendo el caso. Entonces, ¿quién diseña esta estrategia? Él dice, bueno, abramos, yo quiero, pido una copia y abramos el teléfono de mi hermano completo.
Claro, y ahí cuando los ministros dicen, sobre todo el ministro Cordero, en otra, porque el ministro Cordero se refirió largo al tema, se refirió a cómo estaba alegando, dijo que quería ganar por la prensa algo que no podía ganar en las audiencias, etcétera. Pero y ahí dice que en el fondo esboza que con este mensaje, con estas declaraciones, Juan Pablo Hermosilla está amenazando a las autoridades.
Bueno, vamos a tomar contacto con el senador de Demócratas y vicepresidente del Senado, Matías Walker. Senador Walker, buenas tardes.
Hola, senador, ¿qué tal?
Hola, Matías, Josefina, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estaba escuchando al abogado Hermosilla o lo escuchó, no?
Sí, algo escuché de sus declaraciones.
¿Y qué le parece?
A ver, yo creo que ha habido mucha estridencia en las declaraciones en general, incluyendo las declaraciones del presidente de la República. Yo creo que en estos casos lo aconsejable es que las instituciones, los órganos del Estado particularmente, lo digo también como vicepresidente del Senado, tengamos más sobriedad republicana al referirnos a este tipo de situaciones. Obviamente acá son hechos graves, Luis Hermosilla ha sido formalizado por hechos graves, pero también hay que hacer pedagogía, hay que hacer educación cívica en estos casos, entender por una parte que ha habido una evolución de nuestra legislación que sanciona con penas efectivas este tipo de delitos. Yo soy autor de la ley de delitos económicos, trabajamos 4 años en esa ley que se publicó el año pasado. Yo todavía no tengo claro si alcanza o no esta ley a los hechos que son materia de esta investigación. Acá no ha habido ninguna condena, lo que hay son medidas cautelares como parte de una investigación, pero ha habido un avance legislativo importante en cuanto a sistematizar todos los delitos económicos, sancionarlo con un régimen especial de determinación de pena. Y también es importante explicarle a la ciudadanía que efectivamente estas son medidas cautelares que son esencialmente revocables, que falta toda una etapa de juicio, ¿no?, para determinar quiénes son en definitiva los responsables de estos delitos. Pero veo mucha declaración, veo mucha estridencia, y yo creo que hay que ocupar los micrófonos para hacer un poco más de pedagogía.
Sí. Ya, habló casi una hora Juan Pablo Hermosilla y palabras sacan palabras, y la verdad es que hemos visto no solo estridencias, sino que algunas agresiones directamente de un lado para otro, y que esas cosas escalan a niveles que después cuesta poner,
recuperar,
claro,
sí,
en meter,
sí,
el genio en la botella. Cuesta, estas cosas tienen costos institucionales después.
Claro, lo que pasa es que además hay que recordar que hay una disposición constitucional, me parece que el artículo 76 de la Constitución, que establece que ni el presidente de la República, ni el Congreso, ni autoridad alguna pueden abocarse al conocimiento de causas pendientes. Entiendo que a eso se refería un poco el abogado Juan Pablo Hermosilla, que recordemos además él es profesor de Derecho Penal, a tener más precaución, ¿eh?, en las declaraciones, en lo que se dice. Yo entiendo el interés público que genera, ¿no es cierto?, un hecho de esta naturaleza. O sea, un abogado muy conocido, muy muy reputado, que fue abogado de Andrés Chadwick y que fue abogado de Miguel Crispi, ¿no es cierto?, que tiene una connotación pública importante. Pero yo llamaría a tener mucho más cautela en las declaraciones.
Hoy el Senado le pide al presidente denunciar a Maduro a la Corte Penal Internacional. Esto es una petición bastante transversal, aunque no cuenta con la totalidad de los votos, entiendo.
Sí, efectivamente, Josefina, este fue un proyecto de acuerdo que se aprobó por unanimidad. Yo quiero destacarlo, porque hubo senadores de izquierda que votaron a favor de este proyecto de acuerdo, por el cual le solicitamos al presidente de la República pedir al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional una orden de detención contra Nicolás Maduro. Acá, por ejemplo, el senador socialista Gastón Saavedra votó a favor de este proyecto de acuerdo. Todos los senadores demócratas, todos los senadores de la Democracia Cristiana, senadores oficialistas como Alejandra Sepúlveda, Esteban Velázquez, votaron a favor también de este proyecto. Y otros que a lo mejor no quisieron aprobarlo, no estuvieron presentes en la sala, pero dejaron que se aprobara por unanimidad y dejaron que lo votáramos. Por unanimidad de la sala,
hubo
un acuerdo de votar este proyecto el día de ayer. Y eso lo quiero destacar.
¿Cuántos y qué senadores faltaron?
Lo que pasa es que esto ocurrió al final de la sesión. Muchos senadores estaban participando en sus comisiones mixtas de presupuesto, pero hubo 22 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, y antes de eso no correspondía, por orden, ¿no es cierto?, antigüedad de presentación de los proyectos, que este proyecto de acuerdo se votara el día de mañana. Igual hubo unanimidad de la sala para que el proyecto se votara el día de ayer. Y eso yo quiero valorarlo, porque además, como dijo Isabel Díaz Ayuso, destacando, ¿no es cierto?, esta actuación del Senado chileno, bueno, la idea es que otros congresos de otras democracias puedan seguir el ejemplo. Recordemos que Chile es parte del Estatuto de Roma desde el año 2009. La gente puede preguntarse, oye, ¿pero qué tiene que ver el Senado de Chile pidiendo la detención de Maduro? Recordemos que desde el año 2009 Chile es parte del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, que se creó precisamente para que los dictadores que cometen genocidios, ¿no es cierto?, crímenes atroces, brutales, trata de personas, explotación infantil, etcétera, puedan responder por sus crímenes ante la jurisdicción internacional, y por eso se emite una orden de captura internacional. Sí. Acá hay una causa a la que Chile es parte del 2018, en que denunció crímenes de lesa humanidad contra el gobierno del presidente Maduro. Pero esta sala preliminar habilitó al fiscal de la Corte Penal Internacional a investigar a Nicolás Maduro, al amparo también de todos los informes de Naciones
Pero
Unidas,
Matías,
que dan cuenta las violaciones a los derechos humanos.
Esto, perdón, yo creo que son importantes estos gestos, no estoy desmereciendo, creo que es muy importante, pero son un poco saludo a la bandera, porque mientras Nicolás Maduro no se presente al tribunal, de poco sirve, ¿o no?
Bueno, pero ha habido también otros casos en que se ha logrado la detención de dictadores, de ex dictadores. La Corte Penal Internacional ha emitido sentencias importantes. En definitiva, yo creo que es relevante que esta jurisdicción internacional funcione. Por algo existe la Corte Penal Internacional, por algo existe el Estatuto de Roma. Y la idea es que ningún dictador pueda ampararse en su jurisdicción para evitar ser juzgado por tribunales internacionales. En Chile, de alguna manera, lo vimos con la detención de Augusto Pinochet en Londres, ¿no? Que si bien ya había dejado de ser presidente, pero era senador en ese momento, tenía inmunidad diplomática, cuestión que fue muy discutida, además, ustedes se acuerdan, en la Cámara de los Lords, ¿no? Y a partir de eso se va generando toda una jurisprudencia internacional que deriva en que se cree esta Corte Penal Internacional. Acá yo quiero destacar que hubo una abogada, Macarena Solís Obando, abogada chilena, que tiene la representación de víctimas de la dictadura venezolana, que le toca accionar ante la Corte Penal Internacional y que promovió este proyecto de resolución que aprobamos por unanimidad. Como digo, en la medida que se asumen otras democracias del mundo, va a ser relevante a los efectos de permitir una transición a la democracia en Venezuela y presionar cada día más al dictador Maduro para que ello ocurra.
¿Cómo se puede seguir presionando al dictador Maduro?
Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que está haciendo Naciones Unidas. El informe de Naciones Unidas fue bastante contundente, lo que está haciendo la OEA. Yo creo que es muy importante acercar a Maduro a nivel internacional. Las sanciones internacionales son importantes, y de esa manera presionar para lo que nos ha pedido la oposición venezolana, ¿no? Que permitamos una transición a la democracia en Venezuela. Hay un artículo que escribió el propio Edmundo González, presidente electo, a mi juicio, en Venezuela, muy interesante, de cómo ellos ven el 5 de octubre chileno como una posible analogía y un ejemplo para el 28 de julio de Venezuela. Ellos ven la transición chilena como un ejemplo de lo que se puede hacer en Venezuela, y todos estos pasos yo creo que van ayudando en esa dirección.
Escucho, esta mañana estamos con Matías Walker, vicepresidente del Senado de Partido Demócrata. Escucho esta mañana, en conversación con Consuelo Saavedra, a la diputada Carmen Hertz, que hizo referencias a, por ejemplo, la separación de poderes en Chile, a que hay mayor, libertad de prensa,
libertad de expresión
en Venezuela que en Chile. ¿Usted la escuchó?
Sí, no, y me pareció insólito, porque precisamente ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que aprobamos un proyecto para proteger la seguridad de los periodistas, acusábamos que hay 12 casos de periodistas detenidos en Venezuela, secuestrados prácticamente por la dictadura de Maduro, uno de esos casos que ha sido muy bullado en estos días, y que la propia Amnistía Internacional ha pedido la liberación de una periodista que ha sido secuestrada por el régimen de Maduro, como el caso de Ana Guaita, ¿no? Y que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una medida cautelar para resguardar su vida y su seguridad. Entonces, que Carmen Hertz diga que hay más libertad de expresión en Venezuela que en Chile, cuando hay 12 periodistas secuestrados por la dictadura de Maduro, que están siendo objeto de interrogaciones, de tortura, algunos de ellos en el ICODICTE, que es un centro de tortura, ¿no es cierto?, en Caracas, realmente es una cosa insólita.
O sea, Imola habla hoy de al menos 374 periodistas en el exilio y 405 medios cerrados.
Imagínense. Yo realmente no entiendo, Matías y Josefina, la obstinación del Partido Comunista y sobre todo de la línea, ¿no es cierto?, más antigua del Partido Comunista de defender a Maduro a rajatabla. Es realmente increíble. Contrasta con la actitud que han tenido nuevas generaciones del Partido Comunista. Yo destaco ahí lo que he dicho. Carlos Cario, la propia presidenta de la Cámara de Diputados, que habló de una deriva dictatorial. El propio subsecretario de Derechos Humanos, Jaime Gajardo, ha reconocido que lo que hay en Venezuela es una dictadura, respaldando lo que ha dicho el presidente Boric al respecto. Pero que Lautaro Carmona diga que en Venezuela no hay dictadura, que Carmen Hertz diga que en Venezuela hay más libertad de expresión que en Chile, es realmente una cosa patética, ¿no?
Uh-huh. Un tanto burlesca de la realidad. Parece a esta altura bien increíble. Matías Walker, hubo una encuesta Data Influye del mes de agosto que habla sobre la igualdad ante la ley y dice que el 83% de los chilenos considera que no hay igualdad ante la ley en Chile. Eso es muy preocupante. Y se lo pregunto como máximo representante de uno de los poderes del Estado, donde justamente se construyen las leyes.
Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? A propósito del caso Audio, yo creo que es muy importante avanzar, y por eso yo mencionaba nuestra ley de delito económico, que entró en vigencia el año pasado, el 17 de agosto del año pasado, que va a entrar en plena aplicación además la próxima semana. Quiero aprovechar de decirlo, porque se cumple el plazo para que todas las empresas medianas y grandes adapten su modelo de prevención del delito, o esta ley tiene un enfoque preventivo muy importante. Yo creo que eso es relevante, yo creo que tenemos que avanzar junto con la agenda de seguridad, que es muy importante. En la agenda de delito económico ya se llegó a un acuerdo en la ley de cumplimiento tributario, en la ley que dice relación con la inteligencia financiera, la hipótesis bajo las cuales se va a levantar el secreto bancario. Yo creo que son legislaciones importantes que nosotros mismos a veces somos malos para difundir las leyes que nosotros mismos hemos promovido, que hemos aprobado y que tienen que aplicarse. Entonces, el desafío es legislativo y también comunicacional, de dar cuenta a la ciudadanía de lo que estamos haciendo al respecto. Todo esto forma parte también del fast track legislativo en materia de seguridad y también de crecimiento económico, porque finalmente se atenta con estos delitos contra un bien jurídico protegido, que es la libertad económica y participar en el mercado sin ventajas indebidas, sin hacer trampa, ¿no? Sí. Sino que, en definitiva, poder obtener legítimas utilidades a partir de negocios lícitos. Entonces, yo creo que es un desafío importante. Hemos avanzado en materia de legislación de delitos económicos y sin duda tenemos que hacernos cargo de esa percepción.
Muy bien, Matías Walker, vicepresidente del Senado del Partido Demócrata, muchísimas gracias por estar esta tarde en Duna.
Muchas gracias, senador, hasta luego.
Gracias, Matías, Josefina, que estén muy bien, adiós.
Igual, chao.
7:39 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, un segundo antes de irnos, comenzó la el periodo de propaganda para las elecciones municipales y regionales hoy día.
Mira tú.
Sí, tempranito ya. En la mañana, ya pueden haber banderazos, redes sociales, todo eso que es previo a la franja que vemos en la televisión, que es un mes antes, ya comenzó. Así que vamos a tener que acostumbrarnos a ver las calles con mucha bandera, con mucha paloma, y también un momento bien importante para informarse. Sabemos que estas son elecciones súper extensas, y me refiero a extensa en la cantidad de candidatos a distintos cargos que debemos elegir en octubre, así que es un buen momento para que comencemos a informarnos respecto de los distintos candidatos. Paz es que, alcaldes, sí, concejales, gobernadores y los cores.
Los cores. Consejeros regionales, gobernadores, concejales y alcaldes.
Recordar esos también son, que se va a poder votar en dos días. Uno puede elegir qué ir a votar. Así que bien.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad de Andrés Bello entre las cuatro mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación, y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Y en Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de esperas. UC Christus trabaja para quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucecristus.cl.
Y los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, un nuevo programa de streaming de La Tercera, a las 10 de la mañana, latercera.com, en su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Hace falta toda una vida para aprender a vivir.
En Duna, el filósofo y político romano Séneca. Duna. Reflexiones y sonidos de tu mundo.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las cuatro mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral, y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Hola, soy María José Ochea.
Hola, soy Arturo Fonten.
De lunes a viernes a las 8 de la noche los esperamos en Terapia Chilensis.
Un espacio de análisis y conversación en torno a la actualidad, la sociedad y la cultura.
Junto a interesantes invitados y panelistas nos encontramos en la 89.7 FM en Santiago y duna.cl.
Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
7 de la tarde, 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, en la mirada internacional, los temas que ocurren, lamentablemente sigue Cisjordania y en esa zona, luchas en callejeras, además de los disparos que hay
de drones
y claro, todo eso. Lamentablemente eso no logra, que llevamos ya un buen rato tratando de que haya, se está tratando que llegue un alto el fuego, no se logra. Otra cosa que da bastante noticia, aunque está un pelito más calmado después de la semana pasada en Estados Unidos y la semana de la Convención Demócrata, sigue el camino y no se ha determinado si el 10 de septiembre va a haber o no una, que la semana subsiguiente ya, se va a desarrollar o no el
famoso debate.
El debate del 10 de septiembre en ABC, me parece que es. Uh-huh. Y lamentablemente, parecemos un poco repetitivos todo, pero estamos fijándonos mucho en Venezuela, porque en Venezuela están pasando muchísimas cosas. Y para hoy había citada una marcha callejera, una marcha ciudadana, como la probablemente la única posibilidad que tiene la oposición y la ciudadanía, el soberano, de demostrar su descontento y su intento de hacer presión, porque sabemos que a través de las instituciones es absolutamente imposible, y no solamente no te va bien, te va muy mal, te persiguen. Fíjate que anoche, ayer hablábamos de Perkin Rocha, el vocero del grupo de Machado partido, y de Mundo González.
Y asesor legal de Machado también.
¿Con quién hablamos la semana pasada? Bueno, que desde ayer está lamentablemente detenido, le pasó lo mismo que él.
Desaparecido, porque nadie sabe dónde
está. Su familia ha dicho hoy que no tiene ninguna noticia del paradero de
María Corina marido. Habló de secuestro.
Y eso es exactamente lo que pasa. Por eso es que cuando se está secuestrando a gente, cuesta tanto imaginar a personas, y aunque se enojen mucho y encuentren que es una falta de respeto, si un secuestro y una violación de los derechos humanos siempre es inaceptable y siempre es incomprensible desde el punto de vista del actuar de un ser humano, lo es incluso un poquito más de quienes han sufrido eso. Por eso cuando Consuelo Saavedra, yo les recomiendo escuchar la entrevista de hoy en la mañana en La Tercera, desde la redacción, que le hace a Carmen Hertz, y le pregunta cómo ella, que ha sido víctima del drama, a ella le mataron al marido, ella es una víctima de un horroroso caso de una putrefacta dictadura en nuestro país después de un golpe de Estado, de la ignominia al ser humano. Ella fue la víctima y ella le echa la culpa a Estados Unidos por algo que está pasando en Estados Unidos, y le dice a la periodista, en este caso la Consuelo, le dirá al que se atreve a preguntarle que es una falta de respeto, que no le va a permitir que le haga esa pregunta, como si diciéndole que está haciendo negacionismo respecto de su propio caso. No hay que dejarse amedrentar, sí hay que preguntarle a todos y también a quienes han sufrido la violación de los derechos humanos, ¿por qué hacen vista gorda cuando a otros se les violan los derechos humanos? No queremos más víctimas, no queremos más paradas, Natinos Guerrero, no queremos más el apellido del marido de Carmen Hertz, Berger, lamentablemente no acuerdo. Yo me leí su libro, me impactó, me emocionó, me acuerdo haberle escrito algún mensaje a Carmen Hertz de solidaridad por, ahora hace poco, cuando sacó su libro, esta es otra la historia, o así no es la historia, o no nos han contado la historia, un libro impactante, emocionante. Resulta incomprensible que no se pongan los primeros en la fila a alegar en favor de los derechos humanos. Y en Venezuela se está desapareciendo gente. Hoy está desapareciendo gente.
Paralelamente a lo que está pasando en las calles en Venezuela, hoy la OEA condenó el fraude y los crímenes de lesa humanidad cometidos justamente por Maduro. Duró 2 horas esta sesión extraordinaria. En ella hubo exposiciones de Paraguay, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador e Italia denunciaron los crímenes de lesa humanidad ejecutados por la dictadura. Sin embargo, y esto es lo doloroso, Brasil, México y Colombia se mantuvieron en silencio.
En la búsqueda de intentar mediar algo.
Sí, lo que pasa es que se cumple un mes.
Lo que pasa es que en mediar...
Se cumple un mes y las soluciones que han presentado, al menos Brasil, es la hacer otra elección. La verdad que siento yo que esta mediación comienza ya a diluirse y ojalá yo esté súper equivocada, pero a la vista de los hechos, la mediación se ha transformado sobre todo por parte de Brasil Colombia también un poco. El que ha estado más firme es AMLO en México. Se ha diluido y las formas, las fórmulas que han presentado, yo creo que contravienen la realidad y contravienen la moralidad y la exigencia que presentan un caso como este.
Son las 7 de la tarde, 50 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Daniel Marusich, ¿cómo te va? Muy
bien.
Buenas tardes.
¿Bien y ustedes?
Bien, pues un retiro cuesta arriba. El séptimo retiro, ya no sé.
El séptimo, vamos.
A propósito de mundos alucinantes que estamos viviendo. Dictadores que para algunos no son dictadores. Retiros que no hacen daño. Cosas, todo el mundo es paralelo.
Pero se ve cierta, ahora apreciamos cierta sensatez, claro. Al menos en la comisión de Constitución se rechaza este
sí,
proyecto.
Ayer se rechazó por 9 votos sí. En contra de legislar una iniciativa de este tipo y 4 votos a favor de la idea de legislar. Y la verdad es que, claro, como ya hemos visto, este es un tema que se reabre una vez al año, porque una vez que se rechaza la idea de legislar en sala, una iniciativa de este tipo no se puede volver a ver por un año más. Pero todavía no se vota en sala. Ya se votó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, como bien decían ustedes, y se rechazó la idea de legislar, pero falta la sala de la Cámara de Diputados y todavía no hay fecha para su votación. De hecho, hoy hubo comités parlamentarios de la Cámara de Diputados y no dieron autorización por ahora para que esto se vote la próxima semana. Es un debate que podría postergarse incluso por más tiempo. Vamos a ver cuándo se votaría esto. El gran tema que hay detrás es que si bien todos anticipan, al menos en la Cámara y desde el gobierno, que este retiro debería rechazarse en sala, la verdad es que el problema es para el próximo año, porque como esto se cierra por un año, sacando cálculos, digamos, si esto se rechazara en septiembre, en septiembre del otro año se podría volver a discutir y en noviembre del próximo año hay precisamente elecciones.
Perdón, y para el 26 también, pues eso tú dices para el 25, y para el 26, si es que los parlamentarios que hoy día son gobierno y les toca hacer oposición, ¿qué van a votar?
Para el 26, dices tú, ¿qué 26?
Pues si esto va a venir todos los
claro.
años.
Ah, claro.
Si este es un mal que
va a
todo
ser como el claro. presupuesto, como la claro. ley de presupuesto.
Bueno, la pregunta es, ¿qué votaría? Perdón, uno tiene perfecto derecho a preguntárselo, porque muchos de los que hoy votan, afortunadamente en contra, votaron y gastaron mucha energía en explicar lo inocuo que eran claro. los retiros. Y hoy día se dieron cuenta, pero uno no sabe si se dieron cuenta realmente, porque miraron los números, fueron serios y atienden a la realidad de lo que ocurrió con los retiros, o es porque son oficialistas. Me gustaría saber cuántos de los que hoy votan en contra, si fuesen oposición de nuevo, votarían en contra.
Bueno, esa es la gran duda también del mercado, porque
no solo oposición, también hay gente de la derecha que sí, también votó a favor, ¿eh? Sí, por supuesto.
Sí, y esa es la gran incertidumbre que permanece, digamos, porque como mencionaba, este es un tema que se vuelve a discutir una vez al año, y si bien hasta ahora no se ha dado la ocasión en que se vuelva a aprobar un retiro, porque se aprobaron 3 en el gobierno anterior y se han rechazado 3, en este gobierno no se ha aprobado ningún retiro, el oficialismo se ha mantenido cuadrado con el gobierno, o gran parte del oficialismo, porque igual en la Comisión de Constitución vimos ayer que hubo 2 diputados del bloque oficialista que votaron favorablemente la idea de legislar, que son diputados también que ellos mismos decían
del socialismo democrático.
Bueno, sí, que ellos también argumentaban, yo he votado a favor de todos los retiros y voy a por eso mismo a votar a favor de este, pero la gran mayoría al menos del oficialismo se cuadró con el gobierno, del Frente Amplio todos votaron en contra de la idea de legislar y también algunos del PS. Y claro, como bien dices tú, el tema es qué pasa para adelante, y por eso también la duda que queda es si el próximo año esto se va a rechazar o no. Esa es la gran incertidumbre.
Ahora, la idea, entiendo yo, del gobierno es que de aprobarse la reforma previsional, este sería un tema que quedaría zanjado, ¿no? Habría menos espacio para que continuamente todos los años a través de reformas constitucionales esto se estuviera discutiendo.
O sea, la idea es esa, pero en realidad cuando uno habla con distintos técnicos, ellos creen que en realidad en la reforma previsional, por ejemplo, David Bravo planteaba que no se ha hablado en el marco de la reforma previsional ni en la mesa técnica que se armó cómo
evitar,
claro, evitar esto en el fondo. Porque no se cierra la puerta con el solo hecho de aprobar una reforma previsional, en realidad, porque estas son reformas constitucionales. Entonces, claro, es otra la fórmula que se usa para aprobar este tipo de cosas. Y claro, el gobierno ha dicho que ellos quieren impulsar la reforma previsional para subir pensiones y por eso mismo se oponen a un retiro que baja pensiones y que podría generar efectos económicos y sobre la gente. Y bueno, en paralelo sigue tramitándose la reforma previsional, donde en el Senado, de hecho, hoy día se abordó uno de los temas que probablemente puede interesar a nuestros auditores, que es el tope imponible, el incremento, claro, del tope imponible. Y ahí la verdad es que, bueno, lo que el gobierno plantea es, hoy día existen dos topes imponibles en Chile. Uno para el seguro de cesantía, que es más alto y que corresponde a 126,6 UF. Esos son más o menos 4.757.000, más o menos. Por ahí. Y en cambio existe otro tope imponible, que es para pensiones, para salud y para otra serie de cotizaciones de seguridad social, que es más bajo, que es 84,3 UF. Estos son 3.100.000 pesos. Y ellos proponen subir este tope imponible, que hoy está en 81 UF de pensiones, al del seguro de cesantía, porque dicen que en realidad no tiene ningún sentido que sea más bajo, que
la
remuneración.
No se explica mucho, la verdad.
No se explica mucho, sí. No. Y lo que sí, en la sesión, el senador Juan Antonio Coloma dijo, bueno, pero ¿qué va a pasar con salud? Porque, claro, antes no existía un problema, porque la gente cotizaba para salud y si tenía un plan más bajo, eso se iba como excedente. Pero eso ya no va a pasar. Entonces, una persona que hoy cotiza, no sé, 200.000 y algo pesos, va a tener que cotizar por 300.000 y le vas a bajar su sueldo líquido y no va a haber ese dinero.
Una quizá, prestación.
O sea, van a tener quizá, lo que el ministro decía, claro, eso se ve reflejado en un mejor plan, probablemente. Pero quizás esa persona no lo necesita, entonces ahí sale,
claro,
un
si
debate.
Claro, si eres joven, eres hombre, vigoroso, claro, porque las mujeres igual nos cobran más, pero a los hombres...
De hecho, el senador Matías Walker, que estuvo recién acá, escuché, bueno, él planteó también que lo que le preocupa es la clase media y cómo el sueldo líquido se le puede ver reducido también. Pero el ministro dijo, bueno, si acá los policymakers, los que legislan, si se fijaran en el sueldo líquido, entonces nunca hubiera, o sea, esas son las personas que pusieron una tasa de cotización de 10% que hoy no alcanza. Bueno, pero más allá de eso, el gobierno se abrió a ver, de hecho el ministro de Hacienda consideró que se podía haber la posibilidad de que el tope imponible de salud no se suba como si va a subir el de pensiones. Y de hecho hubo más o menos consenso en subir el tope imponible para pensiones, pero en salud es donde quedaba la gran duda y ahí el gobierno se abrió a revisarlo, principalmente por también el pago de licencias médicas, porque hay un tema con las licencias médicas en el país. Hemos visto un gran volumen o que se está haciendo mal uso de repente de licencias médicas, y al subir el tope imponible en salud también sube, por supuesto, el desembolso que se hace por subsidio de incapacidad laboral. Entonces, más por ese ámbito, él dijo que quizás se podía analizar eso y, bueno, ahí se abrieron en ese punto en tema de reforma previsional.
Bien, pues Mariana Marusich, muchísimas gracias como siempre.
Gracias, igual, Mariana.
Muy bien.
Y nosotros nos despedimos. Sí. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Que estén muy bien.
Chao.
Buenas noches, tarde noche.